Martes de la NBA al día. Saludos a todos ustedes. Bienvenidos a otra emisión de este programa en vivo por, en streaming. Me acompaña el coach Carlos Morales, que está todavía preparando la pretemporada de Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Álvaro, y muy contento de estar nuevamente aquí con todos nuestros amigos, temprano en la mañana.
Y anoche tuviste un fogueo, Carlos, así que no pudiste ver de cerca y minuciosamente el partido que se celebró anoche. A la NBA tuvo una media docena de partidos, pero el partido que todo el mundo estaba viendo, Carlos, el baloncesto femenil estadounidense universitario, cuando se enfrentaron Iowa y Louisiana State, el equipo que se enfrentaron el año pasado en este mismo torneo, la versión del 2023, Carlos.
Sí, el año pasado fue en la final precisamente y se creó una pequeña controversia, ¿no?, con Angel Reese, que celebró muy eufórica el campeonato enseñándole el dedo anular a Caitlin Clark, precisamente la que tenemos en pantalla, porque como diciendo, yo tengo el anillo, ¿no?, porque ganamos. Bueno, anoche era la venganza, por llamarle de alguna manera, la revancha, si queremos en términos más deportivos, y le fue muy bien a Caitlin y a su equipo de la Universidad de Iowa, que terminó dominando a LSU y de esa forma pasando al Final Four de este año.
41 puntos, Carlos.
41 puntos, 12 asistencias. O sea, realmente, como finalmente dijo la entrenadora de LSU, no es frenar a Caitlin Clark, es que Caitlin Clark tiene ese don que tienen los grandes y las grandes, que es hacer mejores a sus compañeras. O sea, tú puedes frenar a Caitlin Clark, pero la habilidad que tiene ella para atraer atención y para pasarle el balón a compañeras y para hacerlas mejores, es lo que hace a Iowa una potencia, y eso lo reconoció la entrenadora de LSU después del partido, que de hecho, cuando se despedía de ella, cuando la felicitaba, le decía, qué bueno que te vas, porque le hubiese quedado un año de elegibilidad si hubiese querido, pero qué bueno que te vas, porque de verdad que no podemos lidiar contigo.
Es increíble, una muy fogosa, pujante, competitiva, directora técnica de LSU, que ha estado bajo el foco de la atención mediática en las últimas semanas, en parte por su manera de ser. Carlos, le envía ese tremendo elogio a la que acaba de vencer a su equipo y eliminar al equipo. Carlos, ahora se enfrenta en semifinales, lo que llaman el Final Four femenil, que arranca el viernes. Y ¿sabes qué, Carlos? Caitlin Clark se va a enfrentar al equipo que nunca la reclutó, Carlos. Al equipo cuyo técnico ni siquiera se dignó a ir a prácticas combinadas, donde ella estaba con un montón de chicas de buen talento. Nadie de la Universidad de Connecticut se interesó por ella, y es una oportunidad de decirle a ellos, muchachos, se equivocaron.
Sí, realmente es otra oportunidad de seguir poniendo las cosas, ¿verdad?, en su justa perspectiva. Como te dije, tuvo la revancha contra LSU, ahora tiene quizás la motivación adicional de jugar contra el entrenador y el cuerpo técnico, realmente, porque el cuerpo técnico de Connecticut, con sus asistentes, las asistentes de Gino Rima, llevan muchos años y son las encargadas realmente del reclutamiento. Y no le hicieron mucho caso cuando ella era una jugadora de la prepa, de high school, así que tiene también la oportunidad de una revancha frente a la Universidad de Connecticut.
Y quizás la razón por la cual la reclutaron se llama Paige Buecher, ya estaba más o menos encaminada a Connecticut. Es la persona que va a estar encargada no solamente de anotar y encabezar a las Lady Huskies de Connecticut, pero también de frenar directamente en marca individual a Caitlin Clark. Ese partido va a estar buenísimo, es el viernes, así que veremos qué pasa en este sentido. Carlos, en lo personal, tú te vas esa semana ya para el Final Four masculino.
Así es, el jueves estoy viajando a mi casa en Orlando, recoger un poquito de ropa, ver a mi señora, y el viernes en la mañana ya me estoy mudando para Arizona, para Glendale, Arizona, pero ahí para el Final Four masculino, como bien mencionas, que se juega sábado y lunes. Y ya el martes estoy emprendiendo mi regreso a Ponce.
Bueno, veremos qué pasa y te deseamos que tengas lindos partidos. Les recordamos también que están algunos de ustedes viéndonos a través de las plataformas mediáticas del diario Ovación, el diario deportivo Ovación en Uruguay, que es parte del diario El País, y también en Chile a través del Mercurio. Si lo están haciendo o donde quiera que nos estén viendo, envíennos su comentario, su observación, su saludo, su pregunta. Si es una pregunta, incluyan tu nombre, incluye tu ciudad. Y déjanos saber qué estás haciendo mientras estás viendo este streaming en vivo. Agarramos varias de ellas e intentaremos incluirlas durante esta transmisión. Carlos, el lucómetro está a punto de igualar la marca de temporada de partidos consecutivos. Tuvo uno contra Sacramento, tuvo contra Houston, y se extiende a 12 sin falta técnica, que es parte de un cierre de temporada fenomenal para el equipo de Dallas, que ha ganado 19 de los últimos 25 y está empezando a subir en la tabla. Y, por supuesto, hay que repasar lo que pasó esta semana, durante la semana que acaba de terminar en cuanto al registro de los equipos, y vemos algunas que otras sorpresas. Comencemos con la parte alta de la tabla. Carlos, ¿qué te llama la atención?
Bueno, obviamente que Golden State está haciendo lo posible por tratar de subir, de no quedar en la décima posición. Sin embargo, los Lakers no le dejan mucho margen, porque los Lakers jugaron bastante bien también, apenas una derrota en cuatro partidos. Los equipos que están en el fondo aquí de la tabla en cuanto a victorias, obviamente son los sospechosos usuales, porque con excepción de New Orleans, que está metido de lleno en la pelea, pero Toronto, Portland, Utah y Washington no van para ningún lado. Llama la atención que Milwaukee y Nueva York ambos tuvieron registros perdedores, Nueva York perdiendo partido cerrado, un partido hace un par de noches en que Shai Gilgeous-Alexander los dejó sobre el parqué. Eso llama la atención realmente. Y luego están los equipos en el medio con marcas de 2-1 o de 2-2. Orlando tuvo un par de traspiés, uno de ellos en casa, importante, pero básicamente se ha mantenido la cosa bastante igual. Y Denver, que estuvo lidiando la tabla sin oposición, o sea, con una diferencia de un juego con sus rivales, ahora con esa victoria y dos derrotas, permite que Oklahoma City se le pase y que siga Minnesota acechándolo.
No, increíble, Carlos. Oklahoma City, con ese triunfo contra Nueva York, clasifica a playoffs y está en una pelea entre tres equipos, Minnesota, Denver y Oklahoma City, por el tope del oeste. Ya los tres clasificados, Boston también, ya tenemos 8 equipos eliminados. Así que en realidad esa batalla entre el décimo y undécimo puesto en el oeste, entre Houston y Golden State, continuará con unos 8 partidos restantes para ambos. La diferencia, sin embargo, entre Brooklyn y Atlanta ya se convierte en algo enorme, y difícilmente Brooklyn va a clasificar, así que Atlanta en este momento solamente está tratando de luchar para terminar noveno, y no tener que ser el décimo, enfrentar a un séptimo equipo de Miami que podría recuperar figuras para entonces. Así que todo muy interesante, unas batallas tremendas, que de hecho el jueves en la NBA al día estaremos revisando esas batallas punto a punto, equipo por equipo, para entender un poquito lo que se tiene que lograr de parte de cada cual, la agenda de cada cual de cara a esta recta final, últimos pasos antes de llegar al fin de la temporada regular. Carlos, la tabla de posiciones refleja la fortaleza de un equipo a lo largo de una temporada, pero tú y yo lo hemos hecho todo el tiempo, a veces hacemos cortes estadísticos desde el primero de enero, desde la fecha límite de traspasos, desde el partido de estrellas, y ese tipo de corte te permite, en vez de ver una película larga, tomar una imagen, una foto que te muestra el equipo en este momento, solamente más cerca de la postemporada, y de vez en cuando te topas en ese análisis con ciertas sorpresas. Y lo que decidimos hacer, de hecho lo hizo un chico que se pasa haciendo estadísticas, que se llama Sraban, @Sraban, él lo que decidió hacer es, tomó los 6 mejores equipos: Boston, Milwaukee, Oklahoma City, Denver, Minnesota y Clippers, 4 en la conferencia del oeste, 2 en el este, los 6 mejores registros. Luego consiguió los 6 peores registros: Detroit, Washington, San Antonio, Spurs, Charlotte y Toronto, la mayoría en la conferencia del este, y luego los otros 18 equipos en el medio. Y dijo, ¿cómo le va a cada equipo contra la élite de la liga, los 6 mejores, y cómo le va contra los 6 peores de la liga? Y es sorprendente, tenemos 5 equipos que cuando se enfrentaban a los 6 peores equipos en la liga, están absolutamente invictos, Carlos. O sea, que están haciendo lo que tienen que hacer, su deber. La sorpresa es esos 2 equipos adicionales que añadimos al fondo, Carlos.
Sí, porque Phoenix Suns e Indiana Pacers, ambos de lleno en la lucha clasificatoria y por posiciones en sus respectivas conferencias, Phoenix en el oeste, Indiana en el este, tienen récord, diríamos que mediocre, contra los equipos que hay que dominar, ¿no? 11-5 Phoenix, 10 victorias, 8 derrotas Indiana, cuando los comparamos con otros equipos que quizás, aparte de estos que están invictos, están los equipos que han perdido quizás 1 o 2 partidos, que se han confiado demasiado contra los equipos malos, por llamarle de alguna forma, débiles. Sin embargo, estos 2 equipos, Phoenix e Indiana Pacers, llaman la atención, ganándole a esos equipos de abajo.
No, es verdaderamente notable. Y de nuevo, invicto Orlando, Nueva York, Denver, Clippers y Pelicans, cuando enfrentan equipos de los 6 equipos registros peores en la liga. ¿Qué tal cuando enfrentan a los 6 mejores equipos? Esta es la élite de la liga. Recuerden, Boston, Milwaukee, Oklahoma City, Denver, Minnesota y Clippers. ¿Qué te llama la atención de esta lista, Carlos?
Bueno, yo te diría que este listado es todavía más importante, quizás desde mi punto de vista, que el otro listado que vimos. O sea, se supone que a ti te vaya bien contra los equipos débiles, pero el hecho de que tú puedas jugar con un porcentaje ganador entre los equipos de arriba te potencia, ¿no? O sea, Oklahoma City con ese registro de 3 victorias más que derrotas, Milwaukee Bucks con 2 victorias más y así por el estilo, llegando hasta Denver Nuggets, los campeones defensores que tienen una victoria más que derrotas, te dice, ok, estos equipos juegan consistentemente bien contra los buenos equipos, por lo tanto, les pudiera ir muy bien en playoff. Y entonces está el otro lado de la moneda, equipos que como New York Knicks, que aunque está en estos momentos en la cuarta posición en el este, tiene un registro muy malo contra equipos de arriba. Los Mavericks propiamente, aunque en este momento están enrachados, no le han ganado consistentemente a los equipos de arriba. Y ni hablar de Golden State y de Miami Heat, que están en la fase de play-in cada uno de ellos prácticamente, y no ganan consistentemente contra los equipos poderosos.
Miami con una victoria y 3 derrotas, verdaderamente. Yo sé que han tenido problemas de lesiones, pero es algo que alucina. Y en el caso de Los Ángeles, Carlos, hemos hablado del famoso interruptor, un equipo que decide cuando quiere ponerse las pilas, jugar bien, jugar un alto nivel y ganar. Tiene marca de 10-8, está en quinto en esta lista. Son los únicos 6 equipos que tienen registro positivo contra equipos de índole ganadora. Carlos, ¿te sorprende un poquito ese 18 del equipo de los Lakers?
No me debería sorprender. O sea, los Lakers tienen, quizás lo que sorprende a veces es esa mediocridad en la que juegan muy bien una noche y la otra no les va tan bien. Ellos tienen personal, ¿no? Tienen talento y realmente a los que yo creo que tienen bastante confundidos a su fanaticada, sus hinchas que dicen, bueno, ¿qué equipo se presenta esta noche? ¿El que es capaz de jugar de tú a tú al mejor equipo de la liga o el que tiene muchos problemas con un equipo mediocre o con un equipo de abajo? Esa ha sido la situación con los Lakers, que también han enderezado bastante en la última etapa de la temporada. Y como dije, esta semana pasada jugaron para 3 victorias y una derrota, pero sí es un equipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Totalmente, totalmente. Y veremos si son capaces de cambiar ese interruptor y mantenerlo encendido a través de una serie de primera y segunda vuelta para tratar de meterse a lo profundo de los playoffs. Siempre, Carlos, en el baloncesto se busca tratar de definir partidos si es necesario. Los grandes equipos no tienen que llegar a ese punto. Dominan de tal manera que tienen una ventaja tremenda y al final sacan a la banca, el famoso habano humano, sacan a los reservas a la cancha al final para definir un partido porque ya terminó la parte importante del encuentro. Pero hay momentos que tienes que extenderte hasta el último intento. Así que sacamos la cuenta de nuevo aquí en Ritmo. Desde la temporada 96-97, que ya empieza ese comienzo, es justo al final de la carrera de Michael Jordan, así que Michael Jordan no aparece en estas listas. ¿Quiénes fueron los jugadores más que intentaron más tiros y los que intentaron al ritmo más, encestaron al ritmo más alto de tiros para empatar o ganar un partido con 5 segundos o menos en un último cuarto o en un tiempo extra? Así que vamos a ver esa lista, porque la encabeza, y esto es estrictamente en el orden de más intentos, Kobe Bryant, seguido por LeBron James, Dwayne Wade, Paul Pierce y Vince Carter. O sea, esto, Carlos, es la encarnación del Hero Ball.
Pero estamos viendo lo difícil, lo mencionabas tú, Álvaro, antes que comenzáramos esta emisión, lo difícil que es encestar ese tiro. La gente utiliza el término clutch, el término jugador que de verdad aparece en los momentos finales, el jugador que te da victorias. Y en esta gráfica que vemos, el más exitoso lograba tener eso, éxito, en una cuarta parte de los intentos que tomaba. O sea, ni siquiera podía llegar al 40%, por llamarle de alguna manera. Así que 25%, 18% para LeBron James, Wade con 19%, Vince Carter, que quizás nadie lo mencionaba como un jugador que fuera de clutch, porque no lo veían de esa manera, casi siempre veían a otros jugadores tomando el tiro. Sin embargo, tuvo un 26%, pero de hecho, estos números lo que me dicen es que se fracasa más de lo que se tiene éxito. Me recuerda el béisbol, ¿no? En el béisbol, cuando tú fracasas 7 de 10 veces que vas al plato a batear, puede ser que llegues al Salón de la Fama. Bueno, aquí el que anota una cuarta parte de los intentos que toma es una superestrella en el clutch.
Exactamente. Y la otra cosa interesante, Carlos, en el caso de... Estos son los líderes en cuanto a intentos, de Carter, de Pierce, Wade, y James y Bryant. Cuando el momento estaba bien picante, el balón buscaba sus manos. O el equipo, los compañeros le pasaban el balón para que ellos definieran y ellos no tenían reparo alguno, pese a lo que mencionas, ese porcentaje tan bajo. Bueno, ¿Qué tal por porcentaje? Aquí viene lo que mencionas, algo que sorprende. El porcentaje más alto desde el 96-97 hasta ahora. Último tiro, 5 segundos o menos para empatar o ganar en último cuarto o en tiempo extra. El mejor porcentaje, Carlos, es el 32% de Carmelo Anthony.
O sea, básicamente un tercio de tus disparos, de nuevo, muy parecido al béisbol, ¿no? Un tercio de tus disparos, cuando tienen éxito, eres el más exitoso. Y llama la atención porque muchas carreras se definen por ese jugador que fue supuestamente clutch, ese jugador que en los momentos grandes definía. Y te das cuenta de que, y de hecho lo dijo en una ocasión Michael Jordan, dijo, yo he fallado ese intento muchas veces. Ustedes han visto solamente los que he estado, pero lo he intentado muchas veces y lo he fallado. Y eso es lo que ha hecho que mi carrera haya sido grande.
Bueno, hemos visto los mejores. ¿Qué tal los peores? Desde el 96, 97 para acá, en cuanto a porcentaje. Bueno, Jason Kidd, hoy técnico del equipo de Dallas Mavericks, en su época de jugador, encestaba solamente el 10% de sus intentos. Kemba Walker, tampoco le iba muy bien. LeBron James está en la lista, Dwayne Wade. Y Paul Pierce, sí, el mismo Paul Pierce que hablábamos, que tenía esa reputación de ser el liquidador, el tipo que tenía la sangre fría, bueno, sí, pero en el 20% de las ocasiones, o sea que en 4 de cada 5 ocasiones tomaba ese intento y fallaba. Y por último, Carlos, para complacer a todo el mundo, sencillamente sacamos el número de canastas que definieron partidos de playoffs sobre la chicharra. Esta es una gráfica un poquito distinta. Y la cantidad de partidos de playoffs jugados para generar ese número. Y a mí el número que me llama la atención más que ningún otro es la combinación de dos canastas de Lillard con solamente 61 partidos de playoffs.
Sí, recuerda que en muchas ocasiones el tiro ganador o el tiro para empatar en el último momento quizás no llegó porque el partido no llegó a esa situación. O sea, el hecho de que haya muchos partidos no quiere decir que haya habido muchas oportunidades de liquidar, no necesariamente, ¿no? Aunque a mayor cantidad de partidos, mayores oportunidades deberían haber, pero no, eso no necesariamente es así. Sin embargo, sigo pensando que el número es demasiado bajo para la impresión que tiene uno, ¿no? De que este jugador es clutch. De hecho, Damian Lillard siempre se está tocando la muñeca diciendo es Lillard time, es la hora de Damian Lillard cuando hay que definir, y apenas ha podido definir dos partidos de playoff.
Pero son memorables, obviamente. La pila humana en Portland contra Houston fue algo verdaderamente extraordinario. Eso nunca nos vamos a olvidar. Y la cara de palo que él tuvo en una situación de haber ganado una serie con un disparo. Y él diciendo, no, tranquilo, tranquilo. Aquí no ha pasado nada. Tremendo. Si les gusta este contenido, dale like, corre la voz, menciónaselo también a sus amistades. Carlos, se habla mucho en la NBA del MIDI. M-I-D-D-I-E en inglés, es el tiro a media distancia, así le llaman, ese es el apodo de ese tiro, el MIDI, y si habla de Talo Pascual, es el maestro del MIDI, pero el MIDI por diseño, por estas nuevas métricas avanzadas, es una especie en peligro de extinción, porque han sacado la cuenta y el porcentaje de campo de tú lanzar ese tiro a media distancia, dado el hecho de que es una canasta de 2 puntos, te da menos puntos por intento que si lo intentara cerca del aro, o fueses un buen tripero que intenta un triple. Entonces han sacado esa cuenta matemática y dicen, no, elimíname esos tiros, o te acercas al aro o lanzas un triple abierto. Si no, sigue moviendo el balón hasta que tengas una u otra, pero no la tercera. Y Kurt Goldsberry sacó una gráfica que realmente dejó a todo el mundo en shock esta semana. Entre 2004 y 2024, las 300 ubicaciones más eficientes en la cancha. A la izquierda, la temporada 2003-2004, y como puedes ver cerca de la línea del tiro libre, en ambos extremos tienes un montón de puntos rojos, que son las 300 localidades en la cancha donde tenías el porcentaje más alto. ¿Qué pasa 20 años después? No hay una sola que esté dentro de la línea de 3 puntos y fuera de la llave, Carlos. Chocante, ¿no?
Sí, definitivamente que esta gráfica dice mucho, ¿no? Específicamente le da de cierta manera razón a Darren Murray y al Moneyball de Houston en un momento dado, que decían eso es lo que vamos a buscar solamente, bandejas, penetraciones para ir al tiro libre y triple. De alguna forma avala eso, si bien es cierto que ni Houston ni Filadelfia bajo la dirección, la gerencia de Murray han podido ganar un campeonato, pero sí ha habido otros equipos que han utilizado estas métricas para crear sus ofensivas y han tenido éxito.
De hecho, Carlos, la variante que está pasando ahora es que están colocando internos en el poste bajo de espalda al aro para crear situaciones o intentar al aro un poquito más cerca. Y están tratando los jugadores de desarrollar, como desarrollaron en una época el triple, el tiro a media distancia, para que ese porcentaje sea más alto, para poder justificarlo estadísticamente. Es algo increíble. ¿Ha cambiado el deporte? Sin lugar a dudas. En el año 2000, el equipo que menos intentaba menos distancia, el que menos en toda la liga, era Houston Rockets con 22 por partido. Hoy el que más intenta es 14 intentos por partido, que es el equipo de Chicago Bulls, el equipo de DeMar DeRozan. Es una diferencia totalmente increíble, y como se ha eliminado este tiro de la NBA. Vamos ahora a repasar, Carlos, los tiros de media distancia en cuanto a cómo ayudaron y cuán importante eran en los equipos que terminaron coronándose campeón. Y podemos ver que, en la excepción de Warriors en el año 2018, Lakers en el año 2010, estás hablando que la mayoría, y quizás el equipo de Milwaukee Bucks en el 2021, la mayoría de los equipos, Carlos, que llegaron campeones no tenían el tiro a media distancia como parte importante o inclusive notable de su arsenal.
Sí, esta gráfica es bastante interesante por eso que mencionas, y también por las excepciones, ¿no? Cuando viajas a los Warriors, que estuvieron séptimos en el 2018 en intentos a media distancia y primero en porcentaje convertido. Y en el 2017, que aunque estuvieron en el medio de la tabla prácticamente, en el segundo tercio de la tabla, también estuvieron primero en porcentaje convertido. Los Warriors nunca, uno los cuando los ve a distancia, no los asocia con tiro a media distancia. Lo asocia con Steph Curry, lo asocia con Klay Thompson, los asociaba con Kevin Durant. Y pensabas en eso, o llegaban al aro o estaban lanzando triples a mansalva. De hecho, recuerdo el primer campeonato que ganaron, que Charles Barkley decía: jamás un equipo ganará tirando tanto tiro a distancia. Bueno, no solamente tiraban a distancia, también utilizaban la media distancia. Esa era la excepción, ¿no? Y si vemos algunos de estos visuales, vemos jugadores que sí viven de la media distancia, como el caso propio de Kawhi Leonard, que con la media distancia llevó a su equipo a un campeonato. El caso de Joel Embiid, de Anthony Davis, son tiros que realmente, como dices, están quizás desapareciendo o cada vez utilizándose menos por los equipos, pero hay jugadores que dependen mucho de ese tipo de tiro.
Y de hecho, alguno que otro termina siendo un equipo que sí encesta ese tiro a alta porcentaje. Por ejemplo, Golden State Warriors, el 17 y el 18, primero en la liga. Dallas Mavericks, 2011, primero en la liga. Boston Celtics, 2008, tercero en la liga. Ahora, ¿qué tal los equipos que terminaron líderes en cada año, los últimos 18, 19 años, líderes en la liga en intentos de media distancia? ¿Cómo les fue? La gráfica indica que no les fue muy bien. De hecho, con excepción de Timberwolves en el 2004, que llegó a una final de conferencia, y Washington Wizards del 2014 a una semifinal de conferencia con Bradley Beal y John Wall, los equipos, Carlos, les fue muy mal, francamente, ¿no?
Sí, definitivamente que aquí esta gráfica todavía te dice mucho más, ¿no? Los equipos que intentaron o que vivieron más de la media distancia, no tuvieron mucho éxito. Y aún si clasificaban a playoff, con esas excepciones que mencionaste, se iban muy temprano. Así que, de nuevo, hay que darle el mérito a quien lo vio por primera vez de esa manera y lo puso en práctica con sus equipos. Primero con su equipo de la G League y luego con los Houston Rockets. Me refiero a Daryl Morey.
15 de 24 equipos que tenemos en esta lista, Carlos, ni siquiera, que eran los líderes en sus temporadas, en intentos de tiros de media distancia, ni siquiera llegaron a los playoffs. 7 de ellos avanzaron en la primera vuelta y se eliminaron ahí. Uno avanzó a semifinal de conferencia, una llegó a final de conferencia. Muy, muy difícil. DeMar DeRozan, entre 2019 y 2023, fue el líder de la liga en tiros de media distancia. Carmelo Anthony en el 16-17 fue líder. Kobe Bryant en el 2015, 14-15 fue líder. Kevin Garnett también lo fue entre el 2000 y el 2007, para que tengan una idea de jugadores que son del calibre del Salón de la Fama, o futuros miembros del Salón de la Fama, que fueron líderes en esta categoría, pero estás viendo cada vez menos, menos y menos. Y los que estás viendo, Carlos, por ejemplo, de Rosen, es porque no tienen triple, y porque han tenido que pulir el tiro a doble distancia para ser relevantes y poder extender su carrera.
Es correcto, así mismo ha sido, y de hecho ha habido grandes jugadores que han utilizado la media distancia como su tiro principal, pero de nuevo, yendo al beneficio que le da al equipo, y recuerden que este es un deporte colectivo, no un deporte individual, los números avalan el que hay que intentar menos a la media distancia e ir a los otros tiros, uno que tiene mucho mayor porcentaje de tener éxito, que es el tiro cercano al aro, y el otro que, aunque tiene un poquito más de dificultad, por la distancia, te da un punto adicional cada vez que lo encestas.
Y claro, sin revelar las interioridades del esquema que está tratando de implantar Ovejo Hernández con el equipo de Leones Ponce. ¿Tú estás viendo ese fenómeno a nivel del BSN en Puerto Rico, a nivel de liga profesional puertorriqueña?
Si te soy sincero y te soy honesto, no he estado estudiando eso precisamente. O sea, sí puedo mencionarte varios jugadores nuestros que son jugadores que o penetran o tiran el triple. Nosotros quizás no tenemos tanto tirador a media distancia, a menos que te quiten la distancia. O sea, el jugador que hace la finta de tiro porque viene el close out, viene el cierre del tirador y pone el balón en el suelo para acercarse un par de pasos más y termina tirando un doble largo en lugar de un triple. Nosotros a veces el técnico de destrezas que tenemos, Ángel Daniel Basallo, estamos trabajando para que ese jugador que hace la finta para burlar a la defensa se mueva lateralmente, no hacia el frente, se mueva lateralmente para que de todas maneras el intento que tome sea de triple.
El paso al costado, como distinguí en un momento también a Manu Ginóbili, James Harden lo tomó de Manu, ese tipo de estratagema. Carlos, Eddie Vasallo fue un gran tirador en su época como jugador, así que tiene un buen desarrollador de talento en el elenco de equipo de Ponce. Tenemos una pregunta, Carlos, de Andrés Navascués. Creo que estuvo ya de vuelta dos veces esta semana para Andrés, si no me equivoco. ¿Qué tan importante y relevante es tener experiencia en playoffs? Oklahoma y Orlando, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué puede pasar con ese equipo, Carlos, que es talentosísimo, juega muy bien, gana los partidos en temporada regular, pero hace topa con los playoffs? ¿Qué dinámica distinta en los playoffs podría limitar o propulsar a estos equipos?
Sí, es mucho más difícil para un equipo que no ha estado en esa situación, con una excepción que estamos viendo este año, y te voy a explicar. O sea, el arbitraje cambia en playoff usualmente. El arbitraje es un arbitraje más rígido, por lo tanto, cuando se está defendiendo, hay que tener mucho cuidado con que no tienes las mismas libertades que tenías quizás, o ofensivamente, básicamente, no tienes las mismas libertades que tenías durante la temporada regular. Los scores, los marcadores se bajan dramáticamente, y eso ha sido la constante por mucho tiempo. ¿Por qué digo que este año es la excepción? Porque sabemos que el cambio ha venido mucho más temprano, después del partido de estrella, los árbitros cambiaron la forma de pitar, y quizás eso le convenga a equipos que no han tenido mucha experiencia en playoffs, porque están viviendo un poquito de cómo va a ser el arbitraje ahora, en este momento, antes de llegar a playoffs. Claro, no va a la presión que hay, el nivel mediático que hay, todo eso no lo puedes imitar. Eso y va a golpear a algunos jugadores que por primera vez están en playoffs. Eso no lo puedes imitar hasta que lo vives. Y en muchas ocasiones se dice que los equipos tienen que pasar por ese sedazo de aprender fracasando en playoffs para entonces dar ese salto de calidad en temporadas posteriores.
Oklahoma City no tiene, con excepción de Gordon Hayward y ahora Mike Muscala, un jugador de flotación que supere los 25 años de edad. Y se ganaron campeonato este año, serían los equipos más jóvenes en ganarlo en la historia de la NBA, algo verdaderamente inusitado. Y Orlando, francamente, no, tampoco tiene gran veteranía, con excepción de por aquí por allá, un Gary Harris, un Joe Ingles. Los demás son chicos también de corte muy, muy joven. Vamos a ver cómo les va a ambos. Va a estar todo esto muy interesante. Carlos, hablabas precisamente del cambio del arbitraje a partir del partido de estrellas, que la liga nunca admitió directamente. De hecho, al principio negaron y luego finalmente se filtró algo por ahí que quizás sí ha habido un pequeño cambio en el arbitraje, algo que fue obvio, porque es tan obvio que las eficiencias ofensivas de los 30 equipos han caído y las eficiencias defensivas de 21 de 30 equipos han mejorado. 21 de 30. Esto no es que 21 equipos de 30 en la liga se pusieron las pilas. Esto es que ha habido un cambio. Y lo interesante del cambio, Carlos, es que no tiende a beneficiar a todos los equipos de forma idéntica. Quizás los equipos que están jugando muy buena defensiva, no le hacía falta este cambio. Y lo que estamos empezando a ver es que equipos que no están jugando muy buena defensiva, de repente se benefician. Y por eso, en Ritmo, nos preocupamos y nos depelamos por averiguar estos detalles. Empezamos a sacar una lista inspirados en lo que ha pasado con el equipo de Dallas, porque hizo un comentario el lunes en una entrevista que le dio Luka Doncic en el partido contra Sacramento en California a nuestro amigo Sam Amick, que vive en Sacramento, de The Athletic. Hizo un comentario bien interesante, le preguntó acerca del impacto, si él sentía, palpaba el cambio en el silbato, y dice: "Duf, definitivamente cambiaron su filosofía de arbitraje sin lugar a dudas, es definitivamente más difícil anotar, permiten los árbitros mucho más contacto, pero me gusta porque podemos jugar defensiva. El cobro es diferente, es muy diferente. Y cuando dice Carlos, me gusta porque podemos jugar defensiva, está diciendo, podemos jugar la defensiva de mala maña, ¿no? De pegajosita, de poquito más física, de entumecer la coreografía de la ofensiva contraria, porque si tienes que marcar uno a uno, Dallas tienes las de perder con excepciones, pero tienes las de perder con un par de jugadores, incluyendo Luca. Cuando pueden empezar a entumecer un poquito las aguas, como lo hacía Jason Kidd como jugador, que tiene mil mañas, mil y una mañas, de repente el equipo se mejora. Así que nos enfocamos al principio en Dallas. ¿Cómo le ha ido a Dallas? Que recuerden, incorporó a Daniel Gafford y a PJ Washington en la fecha límite de traspasos. Bueno, antes de incorporarlos, era la novena peor defensiva de la liga. Y tienen marca 29-24. A partir de la llegada de ellos, están con la undécima mejor defensiva, o sea, top 10 prácticamente, y tienen marca 16-5. Ahora, si te enfocas a partir del 7 de marzo y los 12 partidos desde ese momento, ese fue el momento en que Jason Kidd, Carlos, colocó un jugador defensivo en el cuadro titular sacando a Josh Green. Se trata de Derrick Jones, hijo. Y desde ese entonces, ese equipo está enrachadísimo con marca de 11-1 y tiene la cuarta mejor eficiencia defensiva a través de 12 partidos. Sí, algunos rivales en ese tramo son rivales flojos, pero en general, Carlos, o sea, cuando yo vi esto es que me di cuenta, un momentito, el cambio de Silvato está haciendo que ciertos equipos que no tienen el personal defensivo de repente sean un equipo de calidad defensiva, Carlos, como Dallas. A mí me pareció, eso disparó el análisis que vamos a presentar en breve, que es equipos que no tenían calidad defensiva porque no tenían la emplomanía, no tenían los jugadores, no tenían la marca individual uno a uno en una cancha abierta por tripleros contrarios, estaban condenados a tener una mala defensiva. Bueno, ahora cambió el silbato y ahora puedes empujar un poquito y puedes rozar y puedes tener mucho más contacto y puedes salirte con un empujoncito. Y de repente ese tiro, que era una canasta del contrario, ahora es un tiro errado y no hay cobro, no hay tiro libre, que es donde estás viendo la verdadera merma ofensiva. Hay menos intentos y puntos anotados a través de la línea del tiro libre. Y por lo tanto, esto genera una dinámica muy, pero muy interesante, donde hay equipos que se están beneficiando, que eran, frank, algunos de ellos, como el equipo de Dallas, el noveno peor equipo defensivo, es ahora el cuarto mejor. El cuarto mejor, sí, llegó Gafford, llegó Washington, pero también llegaron este cambio de reglas. A ver, Carlos, ¿te podemos escuchar?
No sé, tú me dices.
Sí, señor. Me escucha, muy bien. Sí, señor. Sí, y tu comentario cuando terminé con el tema de Dallas, ahí fue que dejamos de escucharte.
Sí, precisamente estábamos hablando de que en el caso de Dallas habían dos factores. Estaba, obviamente, cómo están aplicando las reglas a los árbitros, cómo están cobrando, pero estaba el cambio de personal. Y ese cambio de personal hay que mencionarlo porque es importante, y específicamente la inserción de Derrick Jones en el cuadro titular. O sea, a mayor cantidad de jugadores defensivos en un equipo, mejor son las posibilidades de que su defensiva sea poderosa. Y luego entonces está lo que menciona sin ningún tapujo, sin ningún problema, Luka Doncic, y es que el silbato ha cambiado, de eso no hay duda alguna. Y eso, por más que la liga quiera, quizás quisiera en algún momento negarlo, hay que tener en cuenta de que hubo muchas críticas en la parte inicial de esta temporada con cómo se habían disparado las eficiencias ofensivas y cómo ya parecía un relajo, ¿no? Los 150, 146... los jugadores anotando más de 50 puntos o 60 puntos, y entonces quizás hubo una directriz, hey, vamos a ser un poquito más rigurosos desde temprano, desde el partido de estrellas para acá, más rigurosos con el silbato, en el sentido de permitir un poquito más de contacto en defensa, de esa forma bajar un poquito esa eficiencia ofensiva, y eso es lo que ocurre usualmente en playoffs, no es lo que ocurre durante una misma temporada, y quizás jamás se había dado que en el medio de una temporada hubiese habido un cambio tan radical en cuanto a cómo cobran los árbitros.
Vino después del partido de estrellas, se notó prácticamente la semana siguiente. Decías, pero ¿qué está pasando con las eficiencias ofensivas? Para que tengan una idea, 21 de 30 equipos mejoraron su defensiva. O sea, esto no fue que de repente los equipos se emplearon. 21 de 30 equipos mejoraron de la defensiva. ¿Cuáles mejoraron más? Los que están en pantalla. Comenzando con Detroit, que sí hubo cambio de personal, pero no dramáticamente. Simone Fontecchio y Evan Fournier no hicieron que este equipo mejorara de segundo peor defensivo en la liga a decimosexto, al medio de la tabla. Una mejoría de 6 puntos menos permitidos por 100 posesiones. Pacers ha cambiado con Pascal Siakam, pero lo tenían antes del partido de estrellas y han mejorado de 16º en la liga de 30 equipos a 13º, también una mejoría de 6 puntos. Orlando Magic, Carlos, en realidad no cambió de empleomanía, no es que se ausentó un jugador que era malísimo defensivamente y de repente el resto del equipo recuperó el nivel. El Thunder no ha cambiado de personal, han tenido ausencia, pero no ha cambiado de personal importantemente. Atlanta perdió a Trae Young y yo creo que ahí hubo un factor. Trae Young verdaderamente le cuesta este equipo en el costado defensivo y ante la ausencia de Trae Young el equipo mejoró notablemente. Y lo de Miami es una estación de tren, no sabes quién va a jugar esa noche. Aún así pasaron de noveno del top 10 a 3º mejor en toda la NBA, que es un reconocimiento a lo que ha logrado el señor Eric Spoelstra. Y la lista incluyó a Mavericks, que estaba 17º en la lista en cuanto a la mejoría antes y después. Están permitiendo 3 puntos y pico menos por 100 posesiones de lo que hacían antes. ¿Qué tal los 9 equipos, Carlos, que empeoraron? Aquí está la lista: Cleveland, Clippers, Utah, Chicago, Memphis, Toronto, Lakers, Filadelfia y Boston Celtics. ¿Qué te llama la atención de este grupo?
Bueno, te diría que esto todavía confirma más el hecho de que el silbato está ayudando a las defensivas. ¿Por qué? Porque con excepción de ese más 5,1 de Cleveland, y quizás un poquito lo de los Clippers con 3,3, las demás son prácticamente imperceptibles. O sea, sí hay equipos que han desmejorado, pero cuando tú solamente mejoras medio punto por cada 100 posesiones, como en el caso de Boston Celtics, puedes ver una diferencia en la tabla, porque claro está, otros equipos han ascendido, pues tú vas a bajar, pero realmente no ha habido una diferencia grande en cuanto a lo que permitías antes y lo que permites ahora, y estos son los perjudicados, entre comillas, los beneficiados, que han sido 21 de esos 30 equipos, han visto un salto grande en cuanto a ventajas para ellos en el costado defensivo, así que sin lugar a dudas que ha habido un efecto grande en cómo están administrando los árbitros.
Cleveland, por supuesto, ha perdido a Evan Mobley por una parte importante de la temporada, igual que Donovan Mitchell. En el caso de Filadelfia, perdieron, por supuesto, a Joel Embiid, que está a punto de retornar. No va a jugar esta noche en el partido contra Oklahoma City Thunder, pero sí lo va a hacer probablemente esta semana. Ya practicó el lunes, práctica completa con contacto con su equipo en Toronto. A mí, los equipos que me llaman la atención, Carlos, son los Clippers, porque ha habido una caída de brazos. Ha habido una caída de brazos en ese equipo. Están cansados o están un poquito desmotivados, pero ha habido una caída de brazos. También coincide con la salida de Kawhi Leonard por parte de ese trecho. Y el otro equipo que me llama la atención, como lo hizo la semana pasada, es el equipo de Boston. Y lo digo con cierta ligereza, no lo digo con preocupación. Boston juega a un nivel tan alto que cuando tienen un poquito de hipo, estornudan un poquito, la gente piensa que están ya agonizando en el lecho de muerte. Pero no, es un equipo que está en un nivel tan alto que pasó de 3º a 10º. Y en realidad tiene mucho que ver con quizás los rivales que le tocaron, quizás un poquito el cansancio. Estuvo fuera Jarrett Holiday por varios partidos, estuvo fuera Porzingis por varios partidos. Quizás eso fue la diferencia entre ser un equipo de absoluta élite a estar un equipo en el top 10, que es muy bueno en este sentido. Pero los demás, Carlos, de nuevo, Toronto tira la toalla, Utah tira la toalla, Chicago, nadie entiende lo de Chicago. Pero verdaderamente sorprende, Carlos, ver esto, que todo el mundo se beneficia y que de repente ahora los equipos que quizás eran flojos en años pasados, por ejemplo, Indiana, Dallas, son los equipos que se están beneficiando y por maña. Por último, Carlos, mencionabas en un segmento anterior el hecho de que sí ha mejorado la defensiva, pero esto está preparando las ofensivas para lo que viene. O sea, quizás la liga lo hizo no solamente para eliminar esta sensación de que las ofensivas tenían una mano libre y que el juego era desnivelado y no era competitivo, y también lo han hecho para empezar a preparar los equipos para los playoffs, porque hay varios equipos prometedores que son muy jóvenes y están empezando a vivir los playoffs ahorita.
Sí, precisamente lo que te mencionaba de Oklahoma y Orlando, ¿no? Que aprovechando la pregunta que hizo el amigo hace un momento atrás, es el hecho de que están viviendo quizás una parte de cómo son los playoffs. Cuando dicen, no, equipos que no tienen experiencia en playoffs no tienen muchas posibilidades. Bueno, estos equipos están viviendo una parte de eso, y es el arbitraje, que va a ser un poquito más permisivo en términos del contacto físico, y que de esa manera se están preparando para los playoffs, porque tus ofensivas también van a tener que variar. O sea, si a ti te están haciendo el trabajo muy difícil con el contacto, con la falta de cobros y demás, ya tiene que estarse quemando las pestañas los cuerpos técnicos para ver cómo sus ofensivas van a poder sacar provecho a esto y mejorar de alguna manera. Así que sí, es un buen ensayo. Yo te diría que los árbitros hayan comenzado a pitar de la forma que están pitando es un buen ensayo para lo que viene.
Veremos qué pasa en este NBA, que cada vez que uno se fija está absolutamente patas arriba y loca. Tenemos una pregunta, Carlos, del auditorio. Osvaldo Castro, de Uruguay. Mi pregunta es si tuvieran que encasillar a LeBron en una posición en la cancha para llamarlo alero, base, ala pivot o lo que fuera, ¿cuál sería esa posición? LeBron es... Y ahí está la respuesta, Carlos. Nos envía saludos.
Un gran jugador de basquetbol.
No, pero si tuvieras que colocarlo en una posición, Carlos.
Es que no hay... si un jugador agarra el balón y lo lleva de un lado a otro de la cancha, ¿es armador? Bueno, si se postea y juega de espalda al canasto, ¿es pivot? Si espera en una lateral a que le pasen el balón y lanza, ¿es alero? Si carga el rebote ofensivo continuamente, ¿es ala pivot? O sea, LeBron hace de todo un poco. Entonces, en momentos en su carrera, le han dado el balón para que arme y pudiera decidir. Y por un momento fue armador. En otros momentos de su carrera, y específicamente ahora, le ha dejado a otros jugadores que lleven ellos la batuta y él recibe después de la media cancha y ataca. Y es bastante difícil encajonarlo en una posición, realmente. Por eso es que va a pasar una vez se retire, va a pasar a la historia como uno de los mejores que ha habido en el básquetbol. Y, o sea, entre otros atributos, uno de ellos es que no se puede encasillar en una posición porque su juego se despliega por todo el tabloncillo.
Totalmente de acuerdo. A mí me comentaba Jack Ramsey, que en paz descanse, que es un técnico que está en el Salón de la Fama, en algunos campeonatos de NBA, me decía, Álvaro, si tú quieres definir la posición de un jugador como él, o sea, en el sentido de LeBron, un tipo que es polivalente, que puede hacer un montón de cosas y es muy valioso en la cancha, me dice, en realidad, la posición de un jugador, desde el punto de vista mío, decía, como coach, es lo que a quien marca defensivamente. O sea, ofensivamente el jugador va a ser polivalente, va a hacer lo que quiera, y colocarlo en una casilla u otra es absurdo. Él me decía, yo tiendo a pensar en un jugador en su posición en términos de a quién va a marcar defensivamente. Y ahí tienes otro ejemplo, aunque ya no ahora, a esta edad que tiene, LeBron James, casi los 40 años, donde LeBron es difícil de encasillar también, Carlos.
Sí, porque ha defendido desde pivotes hasta bases también. O sea, ¿dónde lo ponemos? O sea, ha defendido escoltas, aleros, ala pivot, y en distintas partes de su carrera. Ya ahora casi prácticamente no defiende a los jugadores bases, pero sí, jugadores en el perímetro los defiende, a los jugadores que se postean los defiende. Entonces, ¿cómo lo encasillamos en ese lado de la cancha también?
De nuevo, no estamos tratando de cantinflear, Osvaldo, pero estamos diciéndote exactamente lo que es un jugador cuya grandeza se refleja en esa cualidad que lo hace muy inusual, y después, si consideras que lo ha hecho por décadas, te das cuenta de lo que estamos hablando fuera de serie. Y de hecho, Carlos, interesante coyuntura, aprovechando la pregunta de Osvaldo, LeBron James esta semana dijo que él no sabe cuántos años le quedan en la NBA, que es la primera vez que él se expresa de esa manera. Siempre hablaba de un horizonte, no, 2 o 3 años, no sé cuánto me va a quedar en la NBA. Obviamente no creo que él se sienta que este año es el año que le da a él indicio interno de que es el año de colgar las zapatillas. A mí, la impresión que a mí me da es que regresa el año que viene, no hay garantía de eso, pero es la primera vez que él casualmente dice, yo no puedo sostener esto por mucho más tiempo, ¿no? Esto se va a acabar, y ese periodo está mucho más cerca que el comienzo de mi carrera, obviamente. Así que fue una pequeña advertencia de que no desaproveches la oportunidad de ver un jugador, gústate o no. Hasta los haters les voy a pedir que por favor pongan ese sentimiento a un lado. No comparen a nadie, disfruten lo que tienen enfrente. Como en una época, ¿te acuerdas, Carlos? Se lo decía la gente de Michael Jordan cuando estaba terminando su carrera. Aprovechen ver algo que no se verá por mucho tiempo y que ustedes pueden decir que lo vieron directamente ustedes. Gústenle o no, prefieran o no, apoyen a él o a su equipo o no, eso no importa. Estamos hablando de grandeza y hay que verla en sus últimas expresiones. Pase lo que pase con su equipo, pase lo que pase con él, es un fenómeno. Y tenemos la oportunidad todavía de verlo a un altísimo nivel. Como siempre, tenemos la oportunidad de ver a Carlos en un altísimo nivel, pero Carlos se va a ausentar de los próximos 2 streamings, el del jueves de esta semana y el del martes de la semana que viene, porque tiene un asunto muy importante, Carlos.
Sí, estaremos viajando, y precisamente lo que te mencionaba al principio, ¿no? Estaremos en Arizona cubriendo el Final Four para Westwood One en la radio en todos los Estados Unidos, en español, junto al alcalde Rafael Hernández Brito, y Gravy Vázquez, esa gloria venezolana del básquetbol, hoy retirado y como analista de básquetbol. Así que en gran compañía estaré y siempre pensando, obviamente, en Ritmo NBA.
Y yo te empezaré a mandar un par de sugerencias. Hay un lugar ahí, boricua, en Phoenix, al norte de la ciudad, que está muy, muy bueno, para que los tres no tengan que extrañar la comida caribeña que todos disfrutan. Así que la pases muy bien, Carlos. Nos veremos entonces de aquí a semana y pico, y ojalá podamos escuchar de ti de aquí a allá, pero va a ser muy interesante ese viaje. Es un viaje anual que ya está en el calendario, y Carlos, tú lo disfrutas profundamente.
Sí, realmente a mí me gusta mucho el básquet universitario, y para serte sincero, en temporada no tengo mucho con la NBA, y ahora con mis funciones de León de Ponce no tengo tanta oportunidad de verlo, así que cuando me enchufo es cuando viene el torneo de la NCAA. Lo he estado disfrutando por estas últimas dos semanas, y ahora pues la frutilla del postre es poderlo disfrutar en vivo.
Bueno, disfruta el viaje, saluda al alcalde, saluda a Gravis de nuestra parte, y nos veremos próximamente en otra emisión de la NBA al día.
Así será.